una linda bienvenida, ¿no? Después de las vacaciones. Virginia Dariucci, ¿cómo le va?
¿Cómo les va?
¿Todo bien? Qué alegre que está.
¡Ay, sí!
Renovada, ¿no?
Chicos, me resfrié de vuelta.
Otra, no puedo creer.
Bueno, las defensas muy bajas. Bueno, el año que viene, precaución y es la vacuna.
Pero no tengo gripe. Tengo resfrío.
Claro,
bueno,
es crónico.
A empezar con antes el té de limón, jengibre, con la prevención antes.
Hacía muchos años que no me enfermaba tanto como este año.
Sí, no me enfermaba este año vine bastante, no sé qué estará pasando, que vine bastante parejito sin enfermarme.
Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien?
Bien, ¿usted?
Bien, me fui a Necochea.
¿Qué tal Necochea?
Lindo, lindo, ¿sí? Hermoso.
Es lindo el mar en invierno, ¿no?
Sí, los primeros días estuvo hermoso, mucho sí. Frío, pero sol.
Bien.
Hermoso para ir al lago de los cisnes, a ver los patos.
Ay, qué lindo.
Pato.
Con niños.
Con mi sobrino.
Es lindo. Bien.
Al parque Miguel Lilio, que es tan hermoso. Después se puso feito como acá.
Claro. Adentro.
Nublado, sí. Llovina. Salí hace un rato y estaba que llovía, que no. En general amanecía soleado y después cerca del mediodía ya se encapotaba. Me parece que acá estaba igual.
Sí.
Pero bueno, igual estuvo muy lindo.
Siempre es lindo cuando uno descansa,
sí.
¿No? Cambia el aire,
totalmente.
Un poco de mimos de la familia,
¿no?
Está bueno eso.
Así que, muy bien.
¿Cómo lo notaste en Necochea?
Igual que siempre.
¿Igual que siempre? Sí. Cambió la gestión, pero todo sigue igual.
Sí. Diría, allá ganó un intendente del Frente Renovador.
Ajá. Yeah.
Sí, bueno, son algunos meses de... Te puede llegar a decir, no vamos a cambiar todo en 8 meses.
Claro. No, bueno, pero imagino que Mar del Plata, seguro, después de las declaraciones de Arroyo.
Bueno,
tremendo, ¿eh?
Tremendo. Bueno, vos decías que ya está el DT de la selección.
Dicen.
Para mí ese puticlub no para más. ¿Vos de quién decís que va a ser el DT?
Y parece que Bauza tiene todos los...
¿Vos decís Bauza? Yo tenía la otra versión.
¿Quién?
Ramón.
No, pero Ramón, porque le fue con la carpeta, le dijo, mira, fue... Hay que reconocerle a Ramón que fue el más
pillo,
más serio, ¿no? Porque fue y le dijo, mira, mi plan de trabajo es este, mis convocados van a ser esto, mi plan de trabajo para las inferiores va a ser todo, le llegó. Voy a trabajar con esta
bueno,
persona.
Está más armadito la cosa.
No sé, para mí no está
tan definido.
¿Viste? Le habían puesto muchas fichas a Simeone, que estaba allá, que no, el otro ¿cómo se llama el pelado?
El pelado, Sampaoli.
Sampaoli, que se moría por ser director técnico, le dijo que no. Están al horno.
Sí, aparte, yo imagino con los antecedentes que tiene Ramón Díaz, llega a agarrar un tipo como Ramón Díaz, a los tres partidos que pierde seguidos. No renuncia, lo rajan y te mete un juicio. Es así, y anda a salvarte ahí, porque ya si venimos con descalabros económicos, anda, ¿quién lo paga el juicio? Pero bueno, son conjeturas que hago, ¿eh?
No sé.
Tampoco son tan certeras. Dicen que, bueno, esto es lo que escuchaba recién en una radio deportiva, decían que era el porcentaje 60-40, Ramón sobre Bauza.
¡Apa!
Bauza me parece más serio, tiene más pergaminos.
Tiene otro perfil.
Sí.
Un perfil más bajo, ¿no?
Sí.
No es tan mediático. Bauza.
Digamos, es más para una selección, Bauza.
Sí.
Pero igual a mí no me conforma ninguno de los dos.
Ramón Díaz tiene como un manejo con los periodistas como muy...
extrovertido.
Sí.
Que
no sé si eso es conveniente en este momento.
En una selección, claro.
No, en este momento.
Pero aparte Ramón Díaz con Messi, no imagino. Bueno, pero así están planteadas las cosas.
Bueno.
Hay que ver cómo se... Lista,
el director,
¿no?
técnico es el que ordena y Messi deberá hacer lo que el director técnico le ordene, sino que sea el director técnico Messi, que decida a los jugadores Messi, que elija la forma de juego Messi y que sea...
Bueno, mucha responsabilidad.
Y de todas formas, él intentó mantenerse al margen.
¿Quién?
Esto de la elección del técnico.
¿Messi?
Sí. No,
intentó hacerlo.
Querida.
¿Vos decís que no?
Difícil, ¿no?
No. Él se las da de perfil bajo.
Pero después...
Pero es un camandulero para mí.
¿Con esa pinta?
Que es, no, esto no quiere decir nada de que es el mejor jugador del mundo...
Lejos.
Hoy.
Uh-huh.
Ni hablar.
No, ni hablar. Eso no se pone en discusión, ¿no?
No, en discusión. Pero bueno.
En fin.
Bueno.
Tantas cosas han pasado, además,
tantas,
¿no?
Tantas cosas han pasado.
¿Qué onda lo que pasó el fin de semana hablando de estas cuestiones? Así hacemos un paréntesis breve, pero... Lo de los tuiteros. Qué cosa rara, ¿eh?
¿El qué?
Los tuiteros que amenazaron
los pibitos.
Muy raro, muy raro. Me encantó la madre. La madre diciendo: el tarado jugaba el GTA, qué explosivo, vienen a hablar. Yo sí, creo que hay.
Para mí lo más grave. Sí. A ver, no sé. Uno no puede tomar a la ligera determinadas cosas en el contexto mundial en el que estamos, en donde, no sé, te acuchillan a 5 personas en un shopping, te empiezan los tiros en un aeropuerto, uh-huh. Bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que pasó en Turquía, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Alemania, un loquito con un camión que mata un montón de gente, listo. Puede pasar, ¿quién dice que no? Ahora, Patricia Bullrich también diciendo vamos a perseguir a todos. Sí. Digo, algún criterio tenés que tener, porque pavadas en las redes sociales podemos poner todo. ¿Sabés que en un momento yo dije?
Sí.
A ver qué pasa si yo pongo yo,
sí,
que soy una Carlita, sí, sí, pongo un mensaje, después claro, dije no me voy a ganar un problema idioma, con esta gente. Sí, digo, busco en un traductor y pongo cualquier frase
algo
estúpida,
para llamar la atención. En...
Sí, sí. Yo no digo que se deba tomar a la ligera. A ver, lo que pasa es que a mí Patricia Bullrich no me resulta seria. No me parece una persona seria. Lo ha demostrado desde que asumió el ministerio hasta ahora, con lo de Lolanata, con un montón de cosas. Uh-huh. Así que bueno, me parece que sí hay que estar atentos, pero... No sé si...
Hace ruido, hace
claro,
ruido.
Los vecinos decían, está bien, que vengan y allá en la casa. Tampoco que destrocen todo. ¿Qué necesidad de que la policía entre a las patadas rompiendo todo?
Se dicen que fue bastante violento.
¿Violento?
Sí, sí. Sí, sí. No, ¿qué sé, necesidad?
Raro.
Tanto sí, ruido.
A mí me
genera más preocupación,
sí,
el tema de los datos del ANSES en mano del gobierno
también,
que los dos pavotes estos que hicieron cualquier pavada en Twitter.
Bomba de humo parece, ¿no? Como una cortina de humo.
A mí lo de los datos del ANSES me preocupa más. ¿Qué querés que te sí diga? ¿Qué se puede llegar a hacer con eso? Ya, hasta la señora.
Ay,
se enojó
eso
con
te iba
eso
a decir.
Sí.
No sé, después Alfonsina Murialdo, ¿qué dirá sobre el tema? Pero
está, me parece una dictadura, dijo.
Comprometidice. Fascistas, le
sí,
dice.
Sí, sí. Bueno, pues te acordás que en algún momento se habló de que la SUBE, que te iban a leer los datos. No pasa nada. La gente sigue usando la SUBE.
Sí, igual los datos del ANSES es un poquito más sencillo.
Claro. Sí, es un
porque
tema un poquito más grave.
Porque dentro de la Constitución
grave, ¿no?
Está hay te ampara de que no se pueden utilizar tus datos personales. El Estado.
Para nada, para que nada, no sea el objetivo que... concreto para el
exacto,
que se necesita, o sea, requiere.
Porque bueno, se está violando un derecho, no es que es cualquier cosa.
Sí, igual sabemos que las bases
no
de datos,
es que es
digo,
sí,
las
existe,
bases de datos se venden y se compran, digo, a mí me llama de el banco no sé cuál y me dice, te llamo para ofrecerte tarjeta de crédito. No, mira, no las quiero porque yo ya tengo. Sí, sí, tenés del Banco Nación.
Claro.
Y a mí me llaman del Banco Macro. Hola, ¿qué tal? ¿Y vos qué sabés qué tarjeta de crédito tengo yo? Y sí saben, porque
sí,
me llaman justamente porque yo tengo tarjeta de crédito, porque pago las tarjetas.
Claro.
Si no, no me llamarían a ofrecérmela. Digo, eso se compra y se vende, ya sabemos. El punto es qué hace el Estado con eso. Si el Estado lo va a vender, se va a filtrar, digo,
va a hacer propaganda.
Para fines electorales, sobre
es,
todo, ¿no?
Es complicado. Sí. ¿Vieron House of Cards?
Sí.
Yo no lo
terminé. Estoy esperando.
Bueno, pero en la última temporada, sí, justamente, hay una movida respecto,
exacto,
de eso. Ellos consiguen, a través de una empresa,
comprar información.
Información,
sí,
una base de datos, y hacen una movida fenomenal. Algo que está absolutamente prohibido en Estados Unidos y que ellos lo hacen.
Sin embargo,
lo hacen. Obviamente.
Sí,
sí. Echa la ley, echa la trampa.
Bueno. Vamos a... ¿quieren que les cuente algo de la actualidad?
Cuéntenos.
¿Qué pasa en la ciudad?
No, estoy aquí,
sí,
porque estuve en el juicio que comenzó en el día de hoy en el Tribunal Criminal número 1 de La Plata, que está ahí en los tribunales de 8, 56 y 57, sí, contra Jorge Cristian Martínez Poch, alias el Conde, y vamos a hacer un...
¿De cuándo es el caso? Hace 2 años, mamá.
Del 2013, vamos a recordar un poco... No me vio, le tiré un beso y no me vio.
Bien.
Ahí está. Hola Mario Arteca, ¿cómo te
ahí
va?
Está.
El 24 de noviembre del 2013 explota esta historia en donde Vanessa Rial, una joven abogada de la ciudad de La Plata que estaba manteniendo una relación sentimental con Martínez Poch, logra ser rescatada del domicilio de él, en donde ella estaba cautiva. Esta es la denuncia, esto es lo que va a haber que probarse en el juicio. Cae la policía, cae el padre de ella, porque ella consigue finalmente tomar contacto con alguien de afuera. El papá reacciona, que se yo, llama a la policía, la logran rescatar en muy mal estado. Estaba en muy mal estado, y ella lo que denuncia, y parte de eso fue comprobado, por un lado por la pericia médica, pero además testigos de vecinos y demás, que ella venía manteniendo una relación con Martínez Poch, que al principio de la relación todo bien, como suele suceder, y que luego con el transcurso del tiempo se fue tornando violenta, que él era muy controlador, muy celoso, y que había llegado al punto de privarla de su libertad, no la dejaba salir del departamento, de someterla sexualmente, incluso hasta drogarla para doblegarle su voluntad y poder hacer con ella lo que ella quisiera, aislarla de sus familiares, de sus amigos. Bueno, cuando ella finalmente logra que efectivamente la rescaten y se hace la denuncia, lo más llamativo de todo es que empiezan a surgir otras denuncias de otras exparejas de Martínez Poch, diciendo que habían
pasado por una situación similar,
y las hijas. Las hijas de Martínez Poch, que al momento del 2013, dos jóvenes de 20 algo, y ellas lo que cuentan es que ellas habían sido sometidas abuso o corrupción de menores, tal cual es el cargo que le imputan ahora, cuando ellas eran unas niñas de entre 8 y 9 años y que habían, bueno, vivido situaciones complicadas, como puede ser ser sometidas a imágenes obscenas, que el padre se exhibiera de manera sexual delante de ellas, tocamientos, digamos, no hablamos de violación, pero sí de abuso sexual de menores o corrupción de menores. Lo cual agravó mucho más la situación. Bueno, lo cierto es que él fue detenido, fue detenido preventivamente, de hecho llega al juicio oral detenido, y hoy comenzó entonces ese juicio. Los cargos son privación ilegal de la libertad doblemente agravada y abuso sexual con acceso carnal, en lo que tiene que ver con Vanessa Rial, quien era
que
su
novia,
que es
la primera denunciante, digamos.
Claro. Bien. Y por otro lado, corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante en contra de sus hijas. Comenzó hoy este juicio, se prevé que van a ser audiencias aparentemente todos los días. Está previsto aproximadamente 66 testigos. Y alrededor del 22 de agosto estaría terminando. Hablamos con Roberto Cazorla Chalet, que es el abogado de las hijas, el abogado querellante en representación de las hijas, y nos decía qué es lo que van a intentar probar en el transcurso del juicio. Si quieren, lo escuchamos.
En primer lugar, poder probar aquello que se denunció oportunamente, que el padre de mis dos clientas llevó adelante actos de dejación, violencia física, moral, coacción, humillación, abuso sexual y corrupción en perjuicio de ellas, que estuvieron de alguna manera sometidas a convivir en un marco infernal durante un montón de años, que vivieron, se podría decir, un calvario, que fueron objeto de distinto tipo de delitos que, bueno, entiendo que van a llevar a la condena. Y esa condena realmente tiene que ir más allá de una sanción social, sino tiene que ser una verdadera imposición de justicia. Materializado lo que estoy diciendo, tendría que llevar al menos 10 años o más.
Bueno, estaba diciendo el abogado de las hijas que él espera por lo menos 10 años. Hay que ver cómo mensura el tribunal, que está presidido por Juan José Ruiz, y termina su conformación con la doctora Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena, cómo ellos ponderan las pruebas, qué es lo que efectivamente se puede probar y cómo se conjugan todos estos delitos. Recordemos que son dos momentos distintos. Sí. Uno es cuando estas jóvenes eran niñas y ese abuso se prolongó por 6 años, dicen las niñas, dicen las jóvenes, es decir, de cuando ellas tenían 8 o 9 años a cuando eran ya adolescentes. Y por otro lado, lo que pasó puntualmente
con esta chica
está tomado desde el 6 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Así tomó la instrucción el fiscal Marcelo Romero, que fue quien hizo la instrucción en el primer momento. Ahora en juicio lo lleva adelante la fiscal Florencia Baudiño. Les decía, depende cómo mensuren todo, uh-huh. pueden ser mucho más. La privación ilegal de la libertad es un cargo grave. De todos modos, el abuso sexual gravemente ultrajante, la corrupción de menores y más siendo sus hijas, es muy grave.
También.
Hay que ver cómo toman todos estos y cómo lo combinan, cómo concursan entre sí, se dice, ¿no? Que es una cuestión muy técnica, pero bueno, eso lo veremos en el desarrollo.
¿Vos hoy estuviste?
Hoy estuve, sí. Hoy comenzó el juicio, fue el primer día, la fiscal tomó la palabra, explicó los hechos, se leyó la elevación a juicio. Y luego, ¿qué pasó? Si bien es un juicio oral y público, hoy declararon las hijas.
Bien.
Y al momento de declarar las hijas se pidió el desalojo de la sala. Quedaron solamente las partes, es decir, la defensa, la querella, la fiscalía y el tribunal. El resto salió por una cuestión de cuidado con las víctimas, de su intimidad, para que puedan declarar de una manera más cómoda, sí, porque son cuestiones muy íntimas y muy vergonzantes, a pesar de que ellas son las víctimas justamente y no tienen nada que ver. Es por eso que tuvimos que salir y eran declaraciones bastante largas. Aparentemente podría llegar a haber otra declaración en el día de hoy de una psicóloga, pero no estábamos seguros. Eso dependía de cómo se desarrolle. Bien. Como eran, hoy tenía que declarar las dos hijas, se desalojó la sala, por eso nos vinimos. Y en el día de mañana va a declarar Vanessa Rial.
¿Él estaba?
Él estaba, hoy. Yo lo vi, sí. Mm. Sí.
¿Cómo lo viste vos?
Yo.
Con la lectura.
No, y estaba ahí. Él es una persona muy particular. Tiene un aspecto
llamativo.
Sí.
Bien.
No sé cómo describirlo. ¿Cómo definirlo? Como un loquito. Tiene cara como de sacado.
Bien.
Un personaje muy conocido en la ciudad de La Plata, en la noche platense, en determinados ámbitos.
Sí, sí.
En algunos bares rockeros de la ciudad. Sí. Las bandas de rock de determinada época, un personaje bastante conocido, seguramente debe haber personas que están escuchando que lo conocen. Yo no lo conocía, no puedo dar demasiada opinión más que lo que vi,
lo que viste.
Con una expresión así como un poco
alterado.
Sí. Decía, bueno, mañana va a declarar Vanessa Rial con el mismo mecanismo, sin público, y luego, sí, una vez que ya se han terminado de declarar las tres víctimas, que son Vanessa y las dos hijas, el resto de los testigos, aparentemente, si no ocurre nada, van a ser con público. Van a ir muchos vecinos de Martínez Poch, conocidos de Vanessa, que pueden dar cuenta, los familiares, por supuesto. También veremos por el lado de las hijas cómo se reconstruye esa historia. Es difícil, porque fue hace muchos años, prueba física ya no se puede reconstruir, tiene que ver con lo testimonial. Y también van a ir algunos testigos a favor de, por supuesto, de Martínez Poch, para dar su visión respecto de él. Como les decía, van a hacer audiencias todos los días. Aparentemente el 22 de agosto, alrededor de esa fecha, estaría la sentencia. Veremos. Fue un caso muy grave.
Tuvo resonancia mediática.
Sí, a nivel nacional.
Sí, sí.
Mucho se cuestionaba a Vanessa Rial, porque decían, una abogada con todo lo que ella que trabajaba mucho, ¿cómo cayó en eso? El psicópata justamente tiene esa habilidad de captarte, de seducirte, de enamorarte, y luego controlarte. Además, él utilizaba otros métodos como los somníferos para doblegar la voluntad de ella y mantenerla retenida.
No, y además, que sea abogada, que sea profesional, no implica que tenga ciertas debilidades.
Pero hay mucha gente que prejuzga y juzga a las víctimas.
Claro.
Y además, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no salió antes? ¿Cómo no lo denunció? ¿Cómo? No hay gente que tarda 30 años en poder contar lo que vivió. O nunca lo puede
contar.
O
nunca lo cuenta, se lo lleva.
¿Por qué las hijas de Martínez Poch no lo contaron antes?
¿Por qué?
¿Por qué lo contaron ahora? Y por ahí fue el momento.
Exacto.
En que pasó todo esto y ellas dijeron, sí, a nosotros nos pasó lo mismo.
También si vos ves que hay una voz que denuncia, eso también te da una motivación.
Hubo
más,
otras mujeres que salieron a contar, pero que decidieron no denunciar, digamos. Claro. Que dijeron, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo. Por ahí no de esta extrema gravedad.
Pero
yo salí con él y me hacía esto, esto, y quedé denunciando. Digo, era, se, hay mucha gente, digamos, hay varios testimonios que dan cuenta de la repetición de la conducta. Es decir, es una cuestión estructural, aparentemente, de su personalidad, sí, de Martínez Poch, y no una cuestión coyuntural de una pelea con Vanessa Riel.
Exacto.
En principio.
Bien.
Tendremos que ver cómo lo toma el tribunal.
Bien.
Seguro. Virginia, muchísimas gracias, ¿eh?
Por favor.
Y bueno, bienvenida de nuevo a Dame una Señal.